Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Rodolfo Mederos. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimos, humedad 85%, cielo nublado.
En Catamarca, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, el cielo está despejado.
Cumbre de la UNASUR.
Cristina Fernández participará hoy de la cumbre de jefes de Estado de la Unión de Naciones Sudamericanas, que se desarrolla en un hotel de la localidad bonaerense de Campana. La presidenta hará su intervención a partir de las 10:30.
Investigarán en cementerios de Santiago del Estero posibles enterramientos clandestinos.
Una comisión del Equipo Nacional de Antropología Forense trabajará en los cementerios de la localidad de Pozo Hondo y de la capital provincial.
Se presume que habrían ocultado en fosas comunes los cuerpos de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
1000 maestros suplentes de la ciudad de Buenos Aires no cobraron en lo que va del año.
El gobierno de Mauricio Macri les adeuda los sueldos de 2010 y algunos docentes no perciben su salario desde octubre de 2009.
El ministro de Educación porteño dice que el problema ya lleva años y que no se puede resolver de un día para el otro. Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimos, humedad 85%, cielo nublado.
En Catamarca la temperatura es de 18 grados 9 décimas, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, de nuevo en Buenos Aires.
Sí.
Como se puede notar por la escasísima concurrencia. Muchas gracias por haber venido aquí. Y muchas gracias también a las muchísimas personas que estuvieron el viernes en La Plata. El jueves en La Plata. El viernes no hubo nadie en ninguna parte porque se trata de un programa grabado y creo que elegido, ¿no?
Una selección.
Un programa sentón, es decir, cocido como esos... como esos cubrecamas que hacen las viejas. Bien.
¿Usted dice que el de los viernes es lo mejor de...?
No, yo no digo nada. Yo digo que es lo que podemos hacer. Bien. ¿Cómo está usted? Vamos a presentar y a saludar al querido
Patricio
Barton.
Buenas noches.
Que está presente, naturalmente, está presente. Sino, ya que estuviera grabado, Patricio Barton sería... el colmo de la indignidad.
Bueno, requeriría de usted un ejercicio de saberse todos los pies. Es posible.
Es posible. Querido Schulz, gracias por saludado.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
¿Cómo estuvo el programa del sábado que no he podido verlo?
TVR estuvo lindo con Peretti, de invitado, con Diego. Ajá. Peretti, que estrenó hace unos días Arauz y la Verdad, el libro de Sacheri, ahí en el Paseo de la Plaza, con Luis Brandoni. Y bueno, y en ese, digamos, promocionando la obra, es que vino a Televisión Registrada, pero no a hablar de ella, sino a hablar del programa.
Y entonces no la está promocionando.
Sí, porque en algún momento uno menciona...
Si a promover algo en un lugar, hablo desde que llego hasta que me voy.
No, vio que usted va a promocionar algo y nunca le preguntan por eso.
No, pero entonces... a mí no me importa tampoco. Además yo nunca voy a promocionar nada. Pero pasa eso, nunca preguntan, nunca te dicen nada.
Usted ve que llega, por ejemplo, a un programa el invitado con un CD en la mano.
Sí, sí.
Que lo muestra...
Su último trabajo.
Sí. Que lo muestra muy ostensiblemente, casi de una manera antinatural.
Sí, como un vendedor de colectivo, ¿no? Lo anda mostrando a la gente que está allí y la gente lo ignora.
Claro, y empieza a hablar y nunca le preguntaron nada acerca de eso que tiene en la mano, que es el CD,
claro,
que acaba de...
Claro, lo correcto es preguntarle inmediatamente, ¿qué es eso que tiene en la mano? Y ahí uno contesta.
Y tipo, un CD, ¿no se da cuenta?
Claro. Bien. ¿Qué es lo que tengo en la mano? Es además un concurso que hacemos nosotros desde hace muchos años en este programa. Usted tiene que escribir a Radio Nacional y en el dorso del sobre escribe: en la mano tiene tal cosa. Y si al que acierte le damos justamente aquello que tenemos en la mano.
Es muy difícil esta semana, ¿eh?
No, nunca lo cambiamos. Siempre tenemos lo mismo, al menos yo siempre tengo lo mismo en la mano.
Y hasta ahora nadie acertó. Y mire qué fácil.
Bueno, ahí vamos a decir que estamos en Maipú 555, esto es Radio Nacional, que la entrada es libre y gratuita, y que el jueves estaremos nuevamente en La Plata.
¿Otra vez?
Sí, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bueno,
así que bien. También los esperamos con entrada libre y gratuita. Y el sábado, en la Feria del Libro, se va a presentar Lo que me costó el amor de Laura, o sea, lo va a presentar usted, Alejandro Dolina. En la sala José Hernández, creo que es.
En la sala Hernández habrá una especie de entrevista pública o privada, yo qué sé, y algunas palabras de menor importancia, que son las que diré yo. Y después cantaremos un poco en algunas de las canciones de Lo que me costó el amor del agua. ¿Esto será qué día?
El sábado a las 6 de la tarde en la Feria del Libro, que está ahí en la Rural.
Ajá, bueno. Donde por otra parte están... casi todos los programas de esta emisora, con un stand que la emisora ha puesto allí, y en todos los programas hay abundantísima información de la Feria del Libro, menos esta que acabamos de dar, probablemente. Y por eso, nosotros que no estamos nunca en la Feria del Libro, salvo cuando estamos, sí, damos esta información.
Y pero lo que pasa es que ir a la Feria del Libro a esta hora, que está cerrado, hacer el programa, no sería
nosotros
muy
hubiéramos querido también hacer el programa desde la Feria del Libro, tal como lo hacen otros más pertinentes, pero...
Claro, pero hay que abrirla para nosotros.
Pero hay que abrirla para nosotros.
Sí, ¿no? Y eso no lo podremos lograr.
No, porque aparte dicen que nuestros oyentes afanan los libros, suelen decir esas cosas.
Sí, sí, además no es este un programa que esté demasiado cercano a los libros.
No, al contrario.
Bien. Bueno, sí, mire que también hay de todo en la Feria del Libro, ¿eh? Además del libro.
Pero casi todos están tienen algo que ver con los libros.
¿Los programas que se
Sí, sí, yo los que he visto, sí.
Ajá.
Un programa, qué sé yo, de Fobal, de Caballo Carrera.
Bueno, ahora
hay
también...
Hay muchos libros sobre eso.
Eso es, eso es. Que... sobre cualquier cosa.
Cada vez hay más libros sobre el fútbol. Yo creo que...
sobre el fútbol.
Se ha escrito más que sobre José de San Martín.
Sí.
Bueno, es una persona, José de San Martín. Digo, sobre la historia. Menos Felipe Piña, todos escriben sobre fútbol.
Sí, no sé, ¿qué más hay para decir sobre el fútbol?
Yo nunca supe que había que decir nada, pero... no sé.
Bueno, pero sí, hay... Bueno, hablando de Felipe Piña, que usted lo mencionó...
Sí, sí.
¿Qué le pasó?
Nos llegó aquí el lanzamiento de la historieta argentina por Felipe Piña, que es una serie de...
cómics.
Sí, de cómics.
De fútbol.
No. Son cómics sobre próceres. Ya había salido.
Che, qué falta de respeto, ¿no?
Sí, se los toma en joda. No, lo que hace en realidad es ilustrar, de alguna manera, las historias de diversos próceres. San Martín es el primero. Había salido ya esta edición, ahora sale...
pero no lo manda en cana, porque yo ya estaba por comprar.
No.
Y ahora...
ahora sale con el diario Perfil.
Ah. Claro.
Pero no es que sale con el diario. Hay que poner 20 mangos
arriba. O sea,
entonces, ¿por qué? Buenas tardes, diariero.
Buenas tardes.
A mí me dijeron que exija mi canillita el suplemento de Felipe Piña.
No, exija, no. Usted puede, como compra opcional, llevando el diario Perfil, se
como
lleva...
Como compra opcional, también puede comprar un departamento.
Sí,
¿qué
claro,
importa?
Sí.
Por 19
Entonces, ¿para
pesos...
qué viene? Todo viene con el diario Perfil.
Sí, cualquier cosa que quiera, opcionalmente usted lo puede comprar con el diario.
No, porque usted lo que no puede hacer, según
¿qué?
La...
¿La qué?
Es comprar la revista de Piña solo y no el diario.
Claro.
¿No puede? Ah, pero yo, Felipe Piña, armo un escándalo. Que ahora tengo que esperar que le compren un diario para vender una revista.
Y aparte sale solo los sábados y domingos. Si yo quiero comprar un lunes...
No, está toda la semana, señor.
¿El diario no?
Ah, el diario no está, tiene razón.
¿Y entonces
qué hago? Fin de semana.
¿Cómo compro esto?
Y no, tiene que...
Entonces, espérate,
bueno,
el sábado.
Acá hay algo que no me está gustando, señor mío.
Tiene que esperar.
A mí me parece que usted se afana los suplementos y vende el diario solo.
No,
por eso,
señor.
Dicen todos los avisos de cualquier cosa... Exíjalo a su canillita. ¿Por qué?
Porque
sospechan del canillita, que se afana los suplementos,
sí,
los pitos, las matracas que regalan las publicaciones.
Señor, si hay una figura...
Yo me compraba el billique y el canillita me afanaba los
espantos. La escarapela.
La escarapela.
Si hay una...
Yo tenía que ir el 25 de mayo al colegio sin nada.
Señor, si hay una figura impoluta del costumbrismo argentino...
¿Quién?
Es la del canillita.
Sí, pero ahora yo vengo a denunciar que son todos impolutos menos usted.
No, señor, sí, escúcheme,
señor,
yo no le puedo vender.
Me afana las cosas.
¿Qué le voy a afanar?
Yo compré el dominó de Donald y me faltaban el doble 6, me faltaba.
Sí, no, el desodorante Rita para mujeres, usted se lo está robando.
No, señor, no llega así, muchas veces.
Y ya lo estoy oliendo. Tiene olor al para ti.
No llega así, mire los sobrecitos de shampoo que se aplastan.
Sí, buenas tardes. Yo compro esta revista la compro por los sobrecitos de shampoo.
Pero, mire, el sobrecito de shampoo, si quiere solamente eso, yo igual le tengo que cobrar la revista. Y se tiene que llevar la revista. Usted no puede llevar la revista.
Entonces, ¿ves que es una extorsión?
Claro.
Esto es extorsivo, señor.
Se quiere lavar la cabeza.
No es extorsivo, señor. Es una promoción.
Yo me quiero lavar la cabeza. ¿Qué me viene con los libros?
Si quiere leer es otra cosa. No viene a un kiosco.
No, señor. Es una promoción de sampling.
¿De qué?
¿Quién es sampling?
Sampling se llama
sampling,
así.
Sampling, dice usted.
Rolando Sampling.
¿Quién es Sampling?
Sampling es como se llama
película,
poner...
El cine mudo.
Ah, Charlie Sampling.
No, señor.
¿Qué es sampling?
Poner productos dentro de las publicaciones.
Muestra llama... gratis, usted.
Sampling, sí, pero
se ahora se llama sampling.
A los tipos que son chiquitos le dicen sampling.
Claro. Señor, muestra gratis, se dice. ¿Desde cuándo se dice sampling? ¿Qué me está diciendo?
Es así, señores, dentro del lenguaje del marketing,
no,
es así.
Usted porque no tuvo farmacia. En la farmacia se dice muestra gratis.
Sí.
Y entre los médicos también. Yo sí, como médico que soy, buenas tardes.
Sí, buenas
médico.
Tardes.
¿Dónde pedían un médico?
No pedimos
acá,
ningún
acá,
médico.
Señor, acá,
pero
acá.
Como soy médico, yo siempre... digo, como médico que soy,
sí,
le puedo hablar de todo esto y de muchas cosas más con autoridad, aún sin saber nada.
Pero dígame.
Para eso soy médico, señor.
De las muestras gratis, ¿a usted le dan tantas muestras gratis los laboratorios?
Ah, no me dan otra cosa que muestras gratis.
Sin embargo, le
incluso
voy a decir...
yo le receto a la gente para que no gaste,
sí,
muestras gratis.
¿Cómo? ¿Y de dónde las vas a sacar?
Se las doy yo, así no gasta plata. Le digo, tome, pues yo soy muy solidario en ese sí, sentido. Le digo, mire, no le va a hacer nada, no es para su enfermedad. Pero es gratis, por lo menos.
Es un Albert Schweitzer.
Claro,
pero usted, le puede hacer mal, digo, señor.
¿Qué puede hacer mal? Ponga un poco de usted también.
¿Pero qué un poco de usted? Uno viene por una dolencia, una enfermedad, y
sí,
usted le da otra medicina.
Bueno, el que no, está enfermo, está enfermo.
No.
En mi tiempo la gente estaba enferma y no andaba diciendo de esto, de aquello, ni eligiendo
tal. El remedio sabe para dónde tiene que ir.
¿Pero cómo va a saber el remedio? Cuando usted
el remedio sabe, el remedio va derecho a donde está la dolencia, como dice usted.
Claro, los remedios son más o menos iguales, señor. Sabe, más o menos, dice usted, le duele la cabeza, voy para allá.
Ahora, cuando usted estudió medicina, ¿no distinguía entre una enfermedad y
usted
otra?
Se toma un mejoral, por ejemplo.
Sí.
Y la pildorita agarra para la cabeza.
Claro.
Directamente.
Y si le duele, y si duele el estómago, va para abajo. ¿Sabe?
Pero, ¿y no hay medicamentos que
tiene
sirven?
GPS, señor, la pastilla tiene GPS, ¿me comprende?
Ahora dígame, ¿no hay medicamentos específicos, no específicos,
no,
perdón, generales para el malestar?
Claro,
el malestar.
Sí, por ejemplo, sí, el mejoral. Como su nombre lo indica.
Pero usted dice que va para la cabeza.
Mejor, y si le duele la cabeza.
Ah, y si le duele una
si
mano.
Si no le duele la cabeza, usted no se da cuenta de los efectos del mejoral.
Y si
no va a tomar mejoral si no le duele la cabeza. Ahora, si le duele el estómago, también.
Sí.
Va para el estómago.
Va para donde quiera. Es mejor, mejora, mejoral. Cualquier... Nómbreme una enfermedad.
Pulmonía.
Ah, justo eso no.
Ah, bueno. No. Lleva al extremo también.
No, pero ¿cómo extremo? Uno puede tener enfermedades diversas,
bueno,
señor.
Bueno, está bien. ¿Quiere tomarse un mejoral para curarse la pulmonía?
No quiero tomar nada.
Haga lo que quiera. Sí. Después se quejan de los médicos.
Le va a tardar más. Le va a tardar más, pero lo termina curando.
Dígame, ¿usted qué dice que es un médico tan... tan recto?
¿Qué le duele?
Me refiero a que es tan impoluto.
Sí.
Sí, le dolía, sí.
Sí, 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 sí.
¿Y qué me quiere preguntar?
Le digo, usted tantas muestras gratis que dice que tiene, sí, en relación con los laboratorios. ¿No es verdad que los médicos recetan para laboratorio que les da más muestras gratis?
Disculpe.
Me refiero a que los galenos,
¿quién?
Como usted,
sí,
están, digamos...
Voy prendido con los laboratorios.
No lo quería decir de esa manera, señor.
Ah, bueno, pero lo dijo. Justamente,
usted está sugiriendo
yo soy propietario de un laboratorio.
¿Cómo? ¿Propietario de un laboratorio?
Sí, señor.
¿Y ejerce la medicina?
Sí, señor.
Bien, hago toda la cadena, ¿me entiende? Tengo laboratorio, tengo
sí,
prepaga... Soy médico
y
tengo enfermo también.
Y farmacia.
¿Cómo
tiene?
Enfermo?
Farmacia siempre de turno.
Sí, señor. Es así. ¿Cómo se debe funcionar prepaga? ¿Cómo se está contando
eso? Entonces, tengo toda una cadena, ¿me entiende?
Pero eso, disculpe, a mí no me parece ético. Porque usted receta algo que no sea su laboratorio, por ejemplo.
No, justamente porque le tengo mucha fe a los productos que acá justamente con mi amigo hacemos.
Hacemos en casa.
Pero usted cubre todo su... ¿Cómo en casa? Perdón.
Sí,
tenemos,
en casa, tenemos
una pieza exclusiva para los remedios.
Ahí mezclamos todo.
¿Mezcla qué, señor? ¿Tiene
los medicamentos, la fórmula, cada medicamento.
¿A usted qué le importa? Lo hacemos en casa.
Discúlpeme.
No, si le decimos a usted, entonces ya no le vendemos a nadie porque se lo hace usted en su casa.
Claro, lo le damos la fórmula.
No, igual que el plomero. Si el plomero le enseña a usted cómo se arreglan los caños, después usted no lo llama más.
Exacto.
Pero no,
si yo soy plomero, no lo dejo ni mirar a usted.
Incluso somos plomero también.
Tampoco lo dejo mirar a los parientes, el paciente, lo que le estoy haciendo. Cierro la puerta y digo, no, porque si ustedes ven cómo hago yo...
Después no
me llaman.
Sí, claro.
Pero que es un curandero, señor.
No,
médico, señor. Mire, aquí tengo el diploma, lo tengo colgado ahí al lado de la foto de Bollé.
Señor, discúlpeme, para hacer medicamentos, usted, por ejemplo, dice que tiene laboratorio, cubre todo tipo, para todo tipo de enfermedades, ese medicamento.
Ay, sí, ¿por qué vamos a hacer solo para esta enfermedad? Para esta no, ay, qué sé yo.
No, me llama la atención, es raro. Por ejemplo, algo para los huesos. Uno tiene osteoporosis.
Sí.
Ajá.
Leche, mucho calcio, señor.
Calcio, tenemos calcio osteoporosol.
¿Y esto cada cuánto se toma? Usted ya
a
sabe.
A cada rato, cuando usted tenga ganas.
Porque ¿cómo nosotros cada rato?
Somos de la idea de que hay
como
que
dejarlo
expresarse al enfermo.
Como lo sienta.
Como en los colegios, ¿viste? Que a los chicos no hay que enseñarle, hay que dejarlos que se expresen. El enfermo lo mismo, que él tome cuanto quiera, él siente.
Pero no, ¿cómo siente?
Lo que el cuerpo le pida, señor.
Pero el cuerpo me pide ir a la cama, no doy más de
bueno,
dolor.
Sí, vaya, señor.
Mi cuerpo también.
Señor, vaya a la cama y descanse.
¿Cómo se lo pide su cuerpo?
A los gritos.
Porque hay un estudio, digo, de los síntomas, una semiología.
No importa, señor, ¿qué quiere este? ¿Qué está cuestionando?
No, usted está buscando el pelo al huevo.
Tenemos nosotros, incluso estamos en el proyecto nuestro comprar todos los laboratorios del país, todas las farmacias del país,
pero eso es un
todas
monopolio.
Las prepagas del país y todos los enfermos del país.
¿Cómo va a comprar enfermos, señor? ¿Se supone?
Nosotros empezamos a decirle que están enfermos, hasta sí. Que están enfermos.
Y cuando están enfermos son más baratos de comprar, ¿entiende? Cuando un tipo está enfermo es más barato.
Ah, más barato.
Ahora, ¿es verdad que un remedio puede curar una cosa y lo enferma de otra?
Sí.
Sí, justo. Eso es el remedio. La definición de remedio es esa.
Pero, discúlpeme, entonces, ¿uno siempre está enfermo?
Te saca un clavo y te deja el agujero. Sí, uno siempre está enfermo. Vivir, si me permite filosofarle, arriba de la rodilla, vivir es estar enfermo. La vida es una enfermedad, es como irse quemando de a poco, ¿me entiendes?
Sí,
es el segundo
verdad.
Principio de termodinámica.
¿Ese es el principio de termodinámica? ¿Cuál? ¿Quemarse?
Ese, que dice que usted se está quemando despacito.
Usted el día que nace, señor, el día que nace...
Empieza a morirse.
Se empieza a morir.
Ahí está. Pero no lo siempre acá mi cuñado.
Lo tenemos pegado atrás del...
Sí.
Acá entra usted, acá está el cartel.
Ahí está el cartel que dice...
Bienvenido a la muerte.
Bienvenido los
que llegan... señor, por favor.
Los que llegan a esta casa.
Por favor, el que nace tiene una vida
por
delante.
No fío por miedo a este tío.
Pero esto no es serio, este laboratorio. Además, discúlpeme... Yo los medicamentos que tomé aquí,
sí.
Todos me provocan lo mismo.
Alopecia, náuseas. Alopecia, sí, ya sé.
¿Qué bueno, alopecia?
Alopecia. ¿Lo conoce alopecia?
No, señor, esta provoca náuseas y mire el sarpullido que tengo, mire lo que es esto.
Yo creí que era así usted.
Señor, usted es un monstruo.
¿Cómo se dice? ¿Salpullido o sarpullido?
Sarpullido.
No, pero nuestro remedio se llama salpullido porque se lo sacamos.
Porque es una sal.
¿Me comprende?
Sí, sal en el sentido... De sal
vete,
de ahí.
Vete pullido.
Salpullido.
Pero no hay que sacar el pullido. El pullido no sale, ya no son estos granos.
Se lo sacamos con pulido, sí. ¿Me entiende?
¿Cómo? Esto...
Le pulimos
con
los granos.
¿Cómo se llaman esos cosas?
Piedra pome.
No, el otro.
Esa es la competencia.
Ese de fierro, que es para los talones. Ah, y hace tanto... ¿Cómo?
¿Cuál?
Escofina.
La escofina, ahí está, con una escofina.
¿La escofina? ¿Eso se ve?
Sí, no, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Escofinas tienen? ¿Trabajan?
Sí.
¿Qué marca tiene? Porque yo soy muy exigente.
¿De qué grosor quiere?
Onda rallador.
Sí. Es para un paciente que tenemos que tiene unos granos horribles.
Bueno, pequeña. Tiene el...
Yo estoy usando el rallador, pero mi señora ya empezó a tirar la bronca.
No, señor, tiene de el 01, 02 o 03. Y si no, ya después es garlopa, imagínese.
Claro.
Bueno, bueno, garlopa puede ser, ¿eh?
Con este sí se va limando de a poquito todas las asperezas.
Bueno, deme una docena. Para limar asperezas, ¿vio? Bien.
Sí, muy bien.
Vamos a saludar a nuestros pacientes.
Muy bien, yo voy a saludar...
A nuestros amigos.
Voy a saludar a los trabajadores del diario Crítica de la Argentina, que están estamos en un plan de lucha.
Bueno,
bien. Así que les mando un abrazo a todos.
Me sumo a ese saludo también.
Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra novedad hubo en el fin de semana? Usted, Jules, su programa,
ya
me lo contó.
Sí.
¿A usted le sucedió algo? No. Muy bien.
Dejemos.
Vamos a saludar a nuestros amigos, lo dicho.
Ya lo hicimos.
Pero bueno, vamos a leer entonces los libros que han llegado.
Hay de todo, hay de todo. Mire, acá dice que en el interior, en Cutralcó, nos dice... Víctor. En Cutralcó, provincia de Neuquén, no nos escucha.
Ah, momento, Momento.
Pero espere, ¿no nos escucha por voluntad propia?
No,
sí, no nos escucha nadie, quiere decir, la
dice
gente
que nos escuchaba.
Ni sabe que existimos.
De un momento a otro, no los escuché más. ¿Por qué?
Porque terminó el programa, probablemente.
No, señor. ¿En qué sintonía los puedo escuchar? Muchas gracias. Cutralcó, Neuquén.
Cutralcó.
Momentito, que estábamos acá con la lista, el libro gordo de...
Ahí pronto bajó la selección argentina.
No me digas que no, porque cada vez que consultamos es que no.
No, che.
Neuquén, ¿dónde estamos?
No, en Neuquén. Neuquén.
Estábamos por arreglar con una, no sé quién en Neuquén.
Sí, no arreglamos.
No arreglamos.
¿Sí? Pero
la... ponga otra cosa, ponga.
Pero será posible.
Ponga el fugitivo.
Sí, pero pará, si no, puede ir hasta Esquel o el Bolsón.
Claro. Mudar, se tiene que mudar.
No. Que ahí sí,
Pero también puede escucharnos por internet.
Y por internet, en www.radionacional.com.ar.
Bien.
Y listo, señor.
O sea,
así que... No empuje, señor.
Tiene que tener internet. Hay que
incurrir en un gasto, ¿no?
Hay muchos lugares en las provincias que tienen muy malas conexiones a internet, ¿eh?
Sí, no me digas.
Sí, esto de wifi, banda ancha, sí, acá no, para las grandes ciudades, sí, pero...
Seven Up no vendemos.
Pero lugares alejados, no crea que es tan fácil conseguir una buena conexión a internet.
Bueno, yo tengo aquí un mensaje de Nora Cutinella, que dice... Voy a un taller literario donde la mayoría te escucha y cuando oyeron que me saludaste se pusieron celosos, se pusieron. Así que si querés, le mandás un saludo a todos, así se dejan de bromar. Dice, pero no dice, es de Juan Lacase, en la República Oriental, y dice, gracias por incluirnos a los orientales en tus charlas. No es que yo los incluya, que forman parte de nuestros hábitos y de nuestras familias. Jerónimo Manco dice... Patricio de mi vida,
sí.
Discúlpeme, ¿no? La Alejandro de mi alma, Jules de mi corazón. Despreciable Jorge Dorio.
No, señor.
Aprovechando que no está.
Claro.
Soy admirador de los oyentes de tu programa. Bueno. ¿Y qué dice? Bueno, no sé. Pide, hace muchos pedidos, ¿eh? Pide canciones de Jorge Vidal... que es lateral izquierdo del Barcelona. Cantor nacional Jorge Vidal, un gran cantante. Dale.
Alejandro, desde La Rioja te escribo. Estuviste acá en 2006 en la Feria del Libro. Queremos ver qué posibilidad hay de que vengas en el mes de octubre también para la Feria del Libro de La Rioja, dice Roberto Rojo.
Ajá. A ver, fíjese.
Se quedó re contento, ¿no?
¿En La Rioja?
¿A qué no?
No.
Espere.
No, le está pidiendo si puede ir en octubre. No sé si se escucha el programa, lo escucha.
En octubre ir a La Rioja, ¿podemos, negro?
Usted.
Ah, yo creo
que... A usted no le invitó, Barto.
Yo voy igual.
No sabemos, pero no es invitación que vos me invitás.
A la Feria del Libro de La Rioja.
Ah, bueno, y díganle a Maica, qué sé yo.
Che, no sé si a La Rioja estamos llegando, ¿eh? Si no, ¿no le queda cerca el Bolsón?
De La Rioja está ahí nomás.
¿De dónde llegamos entonces?
No, bueno, sí, llega a La Rioja, sí.
Martín Oroná dice, ¿usted puede tocar en la Feria del Libro como homenaje a Borges aquella canción que a él le gustaba y terminaba como flor de regadera? Mm. Sí, cómo no. Pero voy a tocar ahora incluso. A ver si... Sin embargo, yo no creo que... No sé si le gustaba. Calculo que sí.
Como flor de regadera.
Ahí está. Muy bien.
Está bien.
Bueno, Gonzalo de Córdoba dice, Alejandro, el otro día discutimos con un amigo sobre dos maneras diferentes de incorporar el conocimiento. Y como me pareció un tema interesante, lo pongo a tu disposición. En el caso de mi amigo, él va a una biblioteca y saca 3 o 4 libros completamente diferentes y los lee... en paralelo, dice, igual con la música. En mi caso, cuando encuentro una obra de algún artista que me guste, no paro hasta conocer todas sus obras, biografía, entrevistas, sin poder concentrarme en otra cosa hasta que no satisfaga por completo mi curiosidad.
Sí, esta vez es una buena metodología, sí.
¿Alguna de las dos maneras te parece mejor? Dice Gonzalo.
Yo tenía esa obsesión cuando era chico. A mí me gustaba, por ahí descubría un autor y empezaba a leerlo y casi no leía otra cosa. Yo no sé si es bueno, pero sirve para no atomizarse también. Incluso puede hacerse de un modo temático.
Mm.
Usted por ahí lee algo sobre, sobre Francia en el siglo XVI, digo, por decir cualquier cosa. Y no está mal leer unas cuantas cosas, porque cada vez las empieza a disfrutar más, ¿no? Bueno, pero importa.
También con los libros de ficción, cuando uno se mete con un autor, en la atmósfera del autor, y de pronto lee otro libro muy diferente, esa atmósfera empieza también a contaminar, entre comillas, la lectura del otro libro.
Sí, bueno, pero es necesario habituarse a salir rápido de ese estado de suspensión de la incredulidad que reclama la obra artística, ¿no? Porque si usted no sale y sigue... terminó de leer el libro y sigue llorando. Bueno, gracias también a Soraya Carrera, a Jorge Andrés Morales Vázquez, a Carlos Alberto Anastasi, que me dice que el tango Divina sí tiene letra. Sí, ya lo sé, escuché las grabaciones. En realidad, ¿usted se acuerda cuando después dije, no, sí tiene letra?
Sí, lo
porque,
digo.
Ah, sí. Y dije otra cosa también, ¿no?
Sí.
Mire cómo empieza la letra, dice... muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón algún dolor le quieres arrancar. Bueno, es un poco relamida la letra, esa es la verdad. Tiene sus méritos, desde luego, cómo no va a tenerlo. Pero la música es impresionante, es muy buena. Dale.
Buenas noches, caballeros de la venganza. Dice Sol, que estuvo estudiando el plano de la Feria del Libro y descubrió con agrado que no tiene que hacer dedo para viajar desde el pabellón rojo hasta el verde, en donde se encuentra el stand de Planeta. Así que el 8 va a estar allí. Le prometo que después...
Bueno, claro, desde luego. Los de Planeta han tenido la precaución de poner el stand más o menos cerca de donde van a organizar su charla.
Claro.
¿Para qué? Y bueno, para poder vender libros.
Sí.
Vos que... vas a ver la charla de Felipe Piña y decís, uy, mirá qué bien que habló este tipo. Me voy a comprar un libro. Y salís y están los del Planeta. Y yo no quiero comprar un libro. Y son los libros de Felipe Piña.
Y le promete Sol que después de verlo, nada en su vida será como antes.
¿Qué? ¿Qué dice?
Que después de verlo, nada en su vida será como antes.
¿En mi vida o en la de él?
Ella, Sol.
Ah, hola, Sol. Pero no vamos, voy a estar yo solo. No voy a estar...
No habla de
después,
nada más.
Después de verlos.
Verlo.
De verlo.
Ah, de verlo. ¿Y por qué dijo verlos?
Yo dije verlo.
Bueno, entonces vamos todos.
Mire, Carlos de Carmen de Patagones, escucha siempre con su novia, con Adele, Fernanda.
Sí. ¿Con mi novia? No sería extraño. Pues justamente cuando llego el programa, mi novia aprovecha para escucharlo junto a otras personas.
Bien.
En este incluso caso... en Carmen de Patagones.
En este caso con Carlos, que quiere que le dediquemos a...
Sí, creo segmento. Que lo vi nombrar en alguna noche.
Acá Lucas Pérez pregunta...
¿Lucas qué?
Pérez.
Ah.
¿Cómo se llama la canción que interpreta el sordo en el momento de ser presentado?
No, no se llama nada. Son unos acordes de porquería que hace el sordo, porque sí.
Bien.
Bien, y al maestro Arancé también le dicen que se muere de gusto con los valsecitos criollos cantados a dúo. Susana Guzmán dice esto de Palermo Viejo. Y le dice a Dolina que lo escucha una hora y media, nada más que para esperar al sordo Arancé.
Bueno, muy bien. Señores, mala noticia. Hoy ¿qué? Se ha lesionado Manuel Moreira.
¿Qué le pasó? ¿La lengua se lesionó?
No,
la
se mano, lesionó en la el mano. Pie, motivo por el cual no puede venir a cantar. En cambio yo, que estoy lesionado en la garganta, cantaré para ustedes.
Cantaré.
Bien.
Hoy cantamos Schultz y yo lo vamos
sí,
a cantar.
Sí, seguramente. Lo harán mejor que yo.
No podemos cantar nada.
Señores, a la vuelta de esta pausa tan significativa que viene ahora, hablaremos un rato de fantasmas fragmentarios. Es decir, de fantasmas que no vienen enteros, sino que por alguna razón...
Dan más miedo.
Claro, muestran solamente su cabeza o una parte X del cuerpo. Y todo esto a la vuelta, como se ha dicho, de estos conceptos que vienen ya. Permiso.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¿Sabes qué? En el 2008 la jueza mendocina Olga Pura Arrabal suspendió la transmisión de Canal 7 porque su señal interfería con la de los canales de cable privados?
¿Sabes qué?
¿Sabes que ahora la misma jueza dictó una medida cautelar para suspender la ley de servicios de comunicación audiovisual?
¿Sabes qué?
¿Sabes por qué una jueza de Mendoza interviene para suspenderla?
¿Sabes qué?
¿Sabes que en Mendoza está radicado el segundo multimedio más grande del país, el Grupo 1, controlado por Daniel Vila?
¿El Grupo 1, controlado por Daniel Vila? ¿Sabes qué?
¿Sabés que Vila controla 6 diarios, 12 canales de televisión, 26 radios y tiene además negocios inmobiliarios y el servicio del agua?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila es dueño del exclusivo barrio Dalvian en Mendoza?
¿Sabés qué?
¿Sabés que Vila fue denunciado por la colocación de un caño de agua en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, linderos al barrio Dalvian? ¿Sabés qué jueza falló a su favor en esa causa? La jueza Olga Pura Arrabal.
Olga Pura Arrabal.
Que vive en el barrio Dalvian, propiedad de Daniel Vila.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
En la tintorería de París, la pintaron con barniz. La plancharon en francés, del derecho y del revés. Manuelita, ¿dónde vas? De María Elena Walsh.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hasta el 10 de mayo, en La Rural.
Radio, radio.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas, ideas.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Estamos en el centro de Buenos Aires. Estaremos también mañana y el miércoles. Y el jueves haremos el programa en la ciudad de La Plata desde el Teatro Coliseo Podestá.
Bien. Comienza esta charla preguntándose uno si un fantasma al cual le han cortado la cabeza va sin cabeza. Es decir, si el fantasma de un decapitado va sin cabeza. No lo sabemos. Es una pregunta interesante. Tiene que ver con toda una legislación de ultratumba. Hoy haremos un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo, o mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo, aquel dedo del bar del infierno que andaba rondando. Era el dedo de un billarista que le habían cortado el dedo y después lo habían matado, y en vez de afantasmarse el billarista se afantasmó el dedo. Un dedo en pena, porque el billarista fue sepultado, pero el dedo no quedó ahí, tirado. Yo, como es uno de descuidado con los dedos que le cortan a personas que luego matan. Y entonces andaba un dedo penando, claro, escribiendo obscenidades en la humedad de las vitrinas, etcétera, ¿no? Todas cosas que hace un dedo enojado por insepulto. ¿Qué hace la persona insepulta?
Se enoja.
¡Oh, insulto gente porque no me han sepultado bien! Se adivina con mirarte que no te han sepultado bien. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio, al menos desde que la Iglesia certificó u ordenó la creación del mismo. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala junto a la sacristía se conservan, dentro de vitrinas, algunos testimonios de las almas que esperan en el purgatorio. Allí hay sotanas, biblias con huellas incandescentes, etcétera. En realidad, la presencia incandescente está en un solo objeto, en una manga. Parece que es la pieza más valiosa del museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia de un convento se estaba celebrando la misa al padre Pancini, un sacerdote muy querido que había muerto hace poco. Cuando estaba a punto de terminar la misa, apareció ante los ojos aterrorizados de los fieles una mano envuelta en llamas que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se esfumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pancini. ¿Cómo hicieron para reconocerla, me pregunto?
No sé.
Cuesta entenderlo porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano, por ejemplo, una uña luctuosa, etcétera. Por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría de los que estaban presentes así salieron rajando. Imagínense, si yo estoy en un lugar y veo una mano sola y encima ardiendo, lo primero que hago es rajar.
Sí, no se anda fijándose de un amigo.
Sí,
o no.
Que me importa. Otros creyeron que, merced a las oraciones de los feligreses, Pancini, el sacerdote, había sido liberado del purgatorio. Y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, se guardó la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto como de mal planchada, ¿no? Y tiene la marca de una mano. Yo creo en eso. Si no fuera porque guardaron la manga de la abadesa, yo no creería.
Pero la ve.
Cuando uno ve una mano, un pedazo de manga quemado, ¿qué otra explicación puede haber que la que acabamos de dar?
¿Qué pasa? Llegó un
micro. Ha llegado.
Un micro de.
Esperar que se acomoden, ya que nos alegra mucho recibir en una noche donde somos tan pocos un contingente de personas extraviadas, equivocadas.
No entiendo dónde vienen tantos.
No, que no sé de dónde puede venir nadie esta noche, pero.
Pero cientos.
Bueno.
Han sido liberados del purgatorio, probablemente.
Pero mire,
bueno, muchas gracias.
Inagotable de personas.
Si no encuentras.
Estábamos para los recién llegados.
Sí, por favor.
Estamos contando todas historias extrañas de fantasmas que aparecen en pedazos, que no están completos, que le falta la cabeza, etcétera, etcétera. Pero parece interesarle mucho. Bien.
Se está buscando dónde.
Otra historia, claro, cuando uno se quiere sentar. Dile el asiento a la señora.
Acá pero
por favor. Parece mentira, no puede entrar una anciana.
Por favor, hay una embarazada ahí.
Sí,
por favor, que hay que sentar.
Muy bien.
Ahí se paró.
Otra historia misteriosa. La de Constancia de Cupis.
¿Eh?
Constancia de Cupis. El Palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Es un lindo lugar. Había sido, este palazzo, la residencia provisional del Marqués de Villena, que era embajador de España en 1603. Algunos años más tarde vivió allí la noble Constanza. Según las crónicas, no era una dama bellísima, pero poseía las manos más hermosas. Yo se la regalo, honestamente. Yo prefiero que sea bellísima y cualquier cosa le dejo los guantes puestos. Bueno, entonces Constanza, a falta de otro orgullo, se sentía orgullosa de sus manos y nunca llevaba anillos ni pedrería, porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores, que enseguida le miraba las manos. Dicen, ¿qué mano? Bien, hasta tal punto llegaba este orgullo que mandó a hacer un molde de sus manos. molde en yeso, uh-huh. ¿no? Y antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor, que se encargó del trabajo, expuso el yeso en su taller y cientos de romanos pasaron para ver, al menos de ese modo, las manos más famosas de la ciudad. Durante esa exposición pasó un viajero que se dijo adivino, ¿eh? Parece que al contemplar aquellas manos le dijo al escultor que una de ellas corría peligro. O sea, eran dos manos,
sí.
Una corría peligro. Profecía, maldición. Esta predicción llegó a los oídos de Constanza junto con otro rumor. Se andaba diciendo por ahí que en verdad el diablo se mezclaba entre los vecinos de aquel barrio disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. Ahora no se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del palacio de Cupis, quita las aguas de las fuentes de los cuatro ríos y salpica así a los paseantes, sí. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza a la mano. Todo esto sucede a la noche, naturalmente. Un fantasma serio no anda al mediodía. ¿Quiénes han visto esta mano?
Sí.
Con esta mano le pegué a mi hermano. Dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente bella. Me asusté.
Sí.
Y me asusté. Yo oigo eso y después a la noche me sueño. Veo manos en la oscuridad que se me meten abajo las cobijas.
No sé si.
Y me hacen código Morse. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma, en la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma. Allí está el Palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee y lo habita desde 1600. Allá por el siglo XIX, una chica de esta familia, muy rica y viuda, decidió casarse con un gentilhombre romano, tipo elegante, atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el nieto este, que se casó con la Costaguti, empezó a gastar. Yo, como es uno cuando se casa con una mujer rica, cuando uno es un venido a menos, se casa con una mina rica, lo primero que hace uno es decir, a ver, hermoso, pague la vuelta para todos, todas esas cosas. Y, muy bien, pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder toda la familia entera, este tipo. Pedía préstamos, préstamos exorbitantes que no garpaba, y hacía caer en deudas y escándalos a la familia. Digo yo, incluso con una entonación, para que ustedes puedan saber que este tipo es antipático. Bien.
Que nos indignemos.
Este muchacho dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis. Y entonces la familia acomodó su economía. Pero el espíritu del finado, mirá si será seguidor.
¿Seguía gastando?
Primero jorobó en vida y ahora espíritu también. Quedó en el palacio. Y algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado. Casi jadeante. Poco después, aparece el gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo aparece medio cuerpo, como el busto de Urquiza en Casero. Y entonces, vos lo ves de la cintura para arriba y a ras del suelo. Es decir, que el tipo viene como patinando sobre el diafragma.
Uh-huh. Sí.
Es curioso, ¿no? No, incluso no precisa que sea un fantasma para que me asuste un tipo así. Si veo un cristiano vivo, cualquiera, que viene ahí la mitad resbalando por la alfombrita, a mí me asusta también, ¿no? Pero esto tiene explicación, ¿eh? A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado. Y el fantasma o no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. En realidad, es lo segundo. los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Así que probablemente no sea cierto que atraviesan las paredes, sí, sino que usan
las antiguas puertas,
claro, que ya han sido selladas. Eso también nos hace creer en una cosa en la que al principio no creíamos.
No, pero ahora,
ahora, una vez que uno se entera de esta particularidad, enseguida cree y se explica por qué un fantasma... O sea, hay una explicación científica para esto de atravesar un fantasma las paredes.
Claro.
Yo no creí hasta el día de hoy en todas estas
porque
cosas.
Porque quiere creer, señor. Bien. O sea, no hay adaptación de las especies entre los fantasmas. No se adaptan.
Esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios. Y hay que decir que un pedazo de fantasma probablemente es más conmovedor que uno entero. Yo me acuerdo de una historia, le prometo contarles con detalle, la historia del general Santana, general mexicano, anterior al porfiriato, que fue presidente incluso, que perdió su pierna, le cortaron la gamba en una batalla, y el tipo la veló, la enterró, su pierna. Estuvo fantástico.
Sí.
De manera que parte de él estaba sepultado, y el otro pedazo seguía viviendo. Usted me dirá, bueno, las partes principales del general Santana estaban no sepultadas. Es mucho más raro, hubiera llamado muchísimo más la atención, que si hubiera muerto el general Santana enteramente, salvo una pierna que había permanecido viva y saltando en una pata presidía la nación mexicana. Eso hubiera sido realmente fantástico.
Sí, verdaderamente.
Pero no, es raro y plantea incluso hasta un problema teológico. Teológico es demasiado, un problema de religión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto?
Sí, inclusive de jurisprudencia también.
Claro,
¿no?
¿Dónde va? Claro, se murió enteramente, ¿qué hacemos con esa pierna?
¿Certificado de defunción? ¿Qué le hacemos?
¿Qué, le damos un certificado de defunción a la gamba? No,
pero
sí,
pues, tenemos que tirarla a la basura. ¿Qué hacemos?
No, tiene mucha razón. ¿Qué hacemos con una pierna?
Y no,
a uno le da no sé qué tirarla. Imagínese usted mismo tirando una de sus piernas, sacando una bolsa con una de sus piernas adentro
en la basura,
un domingo a la noche, tipo 9 de la noche, mientras oye que se acerca el basurero. Es un poco melancólico.
Sí. Casi extremo.
Sí, casi no debe haber una tristeza más grande que la que acabo de mentar. Bueno, hemos ido a la discoteca, el discotecario a la primera historia salió corriendo.
Y sí, la verdad es que
diciendo, va de cuerpo, va de cuerpo y todas esas
cosas. Va de retro,
va de cuerpo.
Bueno, todos esos conjuros que él hace, ¿no? Y se fue.
Sin embargo, dicen que en las discotecas hay mucho fantasma, como,
sí, sí,
como en las radios.
Sí, acá ni bien entré me dijeron que había muchos fantasmas y eso.
No, ese es Héctor Larrea que está en un afiche. Sí,
Héctor Larrea existe.
Yo claro que existe y está aquí.
Pero como está aquí su foto y nos mira, uno se siente un poco intimidado. Lo que se quiere decir muchas veces cuando amenazan al artista que llega a un teatro donde han estado artistas de gran renombre durante largos años, es que el ocupar un sitio que antes fue ocupado por personajes legendarios, algo nos transmite. Es una superstición, evidentemente. Aquí, donde está sentado usted, estuvo Bing Crosby cantando.
Opa.
Y no creo que le influya mucho.
Bueno, también
a usted, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. Seguimos siendo los mismos giles que éramos en el Paseo de la Plaza, donde Bing Crosby tuvo la precaución de no ir nunca. Así que permítame descreer de semejante importancia de las locaciones.
Uh-huh.
Las locaciones tienen su importancia, pero no esa. La importancia que tiene es que la gente esté cómoda, que vea
quizás
bien,
usted,
que escuche bien y que pueda llegar con medios de locomoción adecuados, etcétera. Bueno, no importa. Me preguntará usted qué tango vamos a utilizar para ilustrar esta circunstancia.
Espere que le pregunto, ¿qué tango vamos a utilizar para ilustrar esta circunstancia?
El tango Mano Blanca, que fue
claro,
compuesto
claro,
evidentemente para contar la historia de aquella pobre mujer que se pinchó con un huso, tal como ocurre con los cuentos infantiles, y luego murió y el fantasma de su mano anda por ahí.
Sí, no creo que sea el caso de este tango, pero puede ser alegórico.
¿Cómo
alegórico?
No creo,
sí, puede ser alegórico.
¿Para qué va a componer un tango que se llama Mano Blanca si no alude a aquella mujer que tenía las manos más hermosas de Roma?
Esa es.
Mirá usted que la letra dice cualquier otra cosa. Bueno, pero eso es para quedar bien con el comisario.
Bien.
Nuestra Karina Beorlegui canta Mano Blanca con las guitarras, de Juárez, de Soria y de Salmone.
La Beorlegui que va a cantar el sábado también en
la Feria del Libro, ¿no? Que va a cantar algunas de las canciones que hizo cuando protagonizó en teatro Lo que me costó el amor de Laura. Adelante, por favor. Gracias.
¿Dónde va Carrerito del Este castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va Carrerito del Once cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene Barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, Carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, Carrerito del barrio del Once, que viene trotando para el corralón. Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene Barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Era Karina Beorlegui en La venganza será terrible, Mano Blanca.
Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimos, humedad 89%. El presidente del Brasil ya se encuentra en Argentina. Lula da Silva arribó poco después de medianoche al sector militar del Aeroparque Porteño. Funcionarios argentinos recibieron en la estación aérea al mandatario del vecino país, quien participará de la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas en la ciudad bonaerense de Campana. Comienza hoy el juicio oral a 27 policías del Servicio Penitenciario de Neuquén acusados de torturas. Los hechos ocurrieron en 2004 en la Cámara Criminal Segunda de esa provincia. En primera instancia, se iniciará lectura de la requisitoria fiscal contra los acusados. Bariloche conmemoró su 108º aniversario. Miles de vecinos de esa ciudad rionegrina salieron a las calles para la celebración, cuyo eje fue un colorido desfile por la calle Mitre y el tradicional agasajo a antiguos pobladores. Luego de las recepciones de rigor en la Intendencia Municipal del Centro Cívico y un concierto de coros, el intendente Marcelo Cascón y otras autoridades se trasladaron a la segunda cuadra de Mitre, donde se instaló el palco oficial para el paso del desfile. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimos, humedad 89%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar.
El cielo de La Plata, para mi deseo sobre el Bicentenario, bueno, realmente no se entiende cómo la izquierda y la derecha se unen, aunque es verdad, mi viejo que murió a los 97 años y peleó en la Guerra Civil Española, él siempre decía que la derecha eran pocos, pero tenían la guita, y la izquierda eran muchos, pero nada más que tenían ideas, y todas difusas. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
El próximo sábado 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, te invitamos a peregrinar a su santuario para celebrar el Bicentenario de la Patria. A las 15, encenderemos una vela y rezaremos una oración por la patria. El Cardenal Jorge Bergoglio presidirá la Santa Misa y finalizaremos el encuentro con el himno nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra sí. habitual sección dedicada a la medicina y más aún, aquellas personas que no teniendo recursos se enferman. Entonces le damos consejos para que se ahorren todas esas supersticiones, la prepaga, el médico...
No son supersticiones, señor.
Son todas supersticiones. Acá, con estos consejos, usted va a egresar de la enfermedad y entrar en un territorio de salud perpetua. Tenemos aquí numerosos trabajos. El que más nos gusta es Los mitos del huevo, que casi parece un libro de poemas, editado por Botella al Mar. Los mitos del huevo. Bien, pero hay otros, como por ejemplo, conserve sanas las mascotas, porque hay personas que están sanas ellas, pero tienen todo el loro enfermo y esto.
Uh-huh. Y eso de,
esta puede, también puede ser que le guste. Soluciones naturales para el mal aliento. Es decir, nada de cepillo de diente ni dentrífico.
Dentífrico.
Sí, eso, dentrífico. Acá soluciones naturales. Usted con un poco de pasto... o alguna podredumbre de esa.
El mal aliento.
Si saca el mal aliento. Mire, acá
es un
hay.
Un problema, ¿eh? Es un...
¿Usted tiene ese problema?
Creo que no, dígame.
Sí.
No, no. Ah. No, ese soy yo, Barto.
Ah, perdón. ¿Padece halitosis?
Mire,
¿qué no acá... tiene que decir así? Sí.
Halitosis es mucho más fino que aliento de dragón. ¿cuáles serán, se preguntará usted, las soluciones serán? Naturales para el mal aliento?
¿Cuáles serán?
Atención. Dice... tóquese
sí,
la zona haciendo. Carnosa.
¿Eh? Sí.
Señor, dije mal aliento, sí. ¿Qué entendió?
Respete las instrucciones y hágalo.
No, dice, presione su dedo pulgar en la zona carnosa debajo de la su mandíbula.
Sí.
Por ahí, 5 centímetros hacia atrás de su mentón. Y masajee. Ahí está.
Ahí está, lo estoy haciendo.
Empiece a masajear así. Hágalo durante 2 minutos, 4 veces por día.
Siempre ya, te estás tocando la zona carnosa.
Cada vez que te... Cada vez que entro a esta pieza te veo con el pulgar en la zona carnosa.
Roberto, ¿no me podés hablar si no es tocándote la zona carnosa?
Bien. No pocos remedios homeopáticos también pueden ayudar a mejorar la producción de saliva.
No pocos.
Que es muy importante en la Argentina, la producción de saliva.
Sí, creo que es una de nuestras principales...
Sí, sí. Una de nuestras exportaciones principales es la saliva.
¿Y para qué la exportamos?
La exportamos a Polonia, donde por la alimentación de los polacos, ajá, la gente anda siempre muy seca. Comen todos esos pasteles secos de polacos, gofio, huevo duro. Entonces, cuando quieren pegar una estampilla, por ejemplo, tienen que ir a la farmacia a comprar saliva argentina. Pero la producción de saliva se aumenta con este masaje que usted se hace.
Esto acá.
Claro.
Y pero eso según me quita el mal aliento.
La odontóloga Flora Parza. ¿Qué tal, Flora? En este momento se encuentra llorando.
Tiene que cambiar el nombre.
Es una odontóloga que ejerce, no sabemos qué, en California.
Ah, mire.
Siempre están en California. Toda esta gente de los informes están en California.
Dice, para combatir una boca y garganta seca...
hasta la garganta tiene seca.
Te da, una, no sé...
agua.
Un preparado que hace ella personalmente en la casa, uh-huh, y que se llama el preparado de la pardaflora.
Pero escúcheme, ¿por qué no toma agua si tiene la boca seca?
Porque acá estamos combatiendo el mal aliento. Agua se toma cuando uno tiene sed, discúlpeme que...
Sí, para combatir el mal aliento, yo estoy acá con el pulgar abajo de la...
Sí, usted
la
siga masajeándose.
Siga adelante, después hablamos.
Es importante igual el nivel de pH que usted tenga.
Sí, al fondo.
Tiene un pH al fondo, es un pH al fondo que tiene un patio y una cocina nada más.
No, señor, de pH en la saliva.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí al experto en saliva.
Sí.
El doctor Esmerado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Esmerado?
Mucho gusto.
¿Qué nos tiene que decir sobre la saliva?
Un experto, y el pH, ¿no?
Sí, un experto en esmeros, el doctor en salivado. Digo, en saliva, el doctor Esmerado.
Sí, doctor, el pH, por favor.
Bien, la saliva...
¿Qué es la saliva?
Es vida.
Ahí está, porque para uno que no entiende nada... No, explíquemelo sin términos técnicos. Así una cosa que hasta cualquier imbécil como nosotros pueda entenderlo, doctor.
Bueno, se lo voy a explicar a los chicos. La saliva...
Sí, doctor.
Es como el agua de un río...
Uy.
...que baña las costas de nuestro interior.
Uy, la mía parece el riachuelo.
Doctor, el mal aliento son los pescaditos.
Y el mal aliento...
Sí.
Nene, es la basura que queda en la boca... y que el agua no la arrastra.
Sí, doctor, ¿los de Greenpeace combaten el mal aliento?
Todo lo que contribuya a cuidar nuestro medio ambiente.
Ah, por eso está la ley de medio.
Claro.
Es bueno para nuestra salud.
Gracias.
Doctor, ¿cuántas veces me tengo que lavar los dientes por día para no tener mal aliento?
Vos seguís masajeándote, nene.
Bueno, doctor.
Claro, doctor, si uno se masajea, bien, ¿no tiene que lavarse o igual te lo tienen que lavar?
No, hay que lavarse siempre los dientes.
¿Para qué me voy a masajear?
Claro, doctor, yo me estoy masajeando
a las 10 de la mañana que estoy con el pulgar en la zona carnosa.
No, se tiene que masajear los dientes. ¿Sabe lo que hace bien para segregar más saliva?
Chupa limón.
Bueno, sí, además... No, usted, con la punta de la lengua... A ver, todos en casa también,
sí,
¿eh?
Sí,
con la punta de
a
la
ver.
Lengua... empuja hacia el paladar...
Sí, ¿a quién?
A la cúpula...
A la cúpula, sí, sindical...
Del paladar...
Sí, sí...
La saliva sindical...
Estoy oyendo...
Bueno, empuja... El lugar que le quedó en esa cavidad, debajo de la lengua...
¡Qué cosas tan lindas! Dice el doctor.
Se le va a empezar a llenar como una piletita pelopincho... de saliva.
Sí, ya lo tengo. Un montón.
Bueno, entonces, Usted insista.
¿Insisto en qué?
Con la lengua.
¿Para qué quiere?
Hacia el paladar. Cuando se le llena y ve que le da de desbordar.
Claro, que va a pasar un papelón en la
se
fiesta.
Va a ver.
En la fiesta de casamiento a la que lo invitaron.
Baja la lengua, cierra la boca.
Y se va para su casa.
Y distribuye la saliva.
En distintos.
platos.
Macetas.
No, por la cavidad bucal, señor.
Y, claro, pero queda casi feo, queda feo un casamiento. Escupir de colmillo, por ejemplo. Bien, esto es en lo que se refiere al mal aliento. Doctor, ¿no sería una buena idea hacerse cepillar en vez de cepillarse uno? Digo, por un profesional, porque no es verdad que nos cepillamos mal los dientes, ¿no es cierto, doctor?
Exactamente.
Claro, lo trata usted como si fuera tan estúpido como nosotros.
Yo a todos mis pacientes...
Sí.
¿A todos?
Sí, los cepillo yo.
Ajá. Me habían dicho.
Sí.
Por eso se lo pregunté, con la intención de que usted me explicara.
En una primera visita, entonces, por ejemplo...
Ah, la primera visita ya lo cepilla.
Está bien, para...
Yo igual, ¿eh?
Pero,
en otro orden de cosas.
Hacete atender primero vos, por la duda.
A ver esa bocota. Grande.
Oh.
Más grande.
¡Uy, doctor! ¡Me hace cosquillas!
Uy, lo doctor, que veo acá.
Pero ese cepillo es muy chiquito. Ese cepillo es de infantil. Tiene la cerda suave.
¿Para cada edad hay un cepillo?
Claro. Sí, para cada edad y para cada tipo de encía. Yo por lo que estoy viendo en usted...
Él necesita cerdas duras.
Sí.
Sí, eso me lo dice también mi señora esposa.
Sí, usted necesita un cepillado fuerte.
¿Y cómo es el asunto? ¿Usted va a domicilio? ¿O tiene que ir el cliente a hacerse cepillar en su consultorio?
No, lo cepillo...
¿Debe tener una cola?
Sí.
Lo cepillo en mi consultorio porque es donde tengo todo el instrumental, imagínese.
Claro, y después no tiene que andar por ahí con una valijita, queda
claro,
feo,
con
¿no
todos
cierto?
Los cepillos.
Golpea la puerta, por ahí no le abren, en fin.
El cepillo lo estrena en el momento, no me anda usando cepillo.
¿Usted usa siempre el mismo cepillo para todos los pacientes?
Señor, hay secretos profesionales.
Incluso para aquellos que no tienen ninguna enfermedad en la boca.
El secreto profesional... Yo soy muy celoso del secreto profesional.
Ah, yo también soy muy celoso. Ah, sí. No del secreto profesional, de mi mujer. Porque en este momento está escuchando la radio con un tipo en Carmen de Patagones.
Sí.
Uh-huh. ¿A vos te parece?
No, pero el otro día estaba en Luján.
Sí, porque va cambiando, hace unas giras de promoción.
Escúcheme.
Para que te escuchen más, ¿no entendés?
Sí, ella me dice eso.
¿Su mujer cómo anda de la saliva y el aliento?
Bueno, bastante cansadito tiene el aliento. Yo ahí a veces sospecho, porque digo, este mal aliento no es tuyo.
Pero no se absorbe el mal aliento.
Sí, señor,
¿no?
El mal aliento es contagioso.
Sí, señor, vos le das un beso a un tipo que tiene mal aliento y después te lo descubren en tu casa.
Pero ¿cómo le van a descubrir ese el mal aliento? Discúlpeme el tecnicismo, pero es un vapor.
Pero le queda impregnado al señor.
Algunas tienen tan mal aliento que le sale un vapor, como a los caballos en invierno.
A usted, si le da un beso a una persona que tiene mal aliento, inmediatamente usted empieza a tener mal aliento.
Claro, sí.
No, señor, igual, eso no se transmite.
Todos tenemos nuestro aliento, lo mismo que todos tenemos huellas digitales,
¿no? Usted dice que es una expresión...
totalmente personal. No hay dos alientos iguales. Entonces, cuando te sienten olor a otro...
Sí.
Ahí se advierte que...
¿Tenés olor a otro?
Claro, ¿qué significa esto? Que estuviste besando a otro.
El aliento.
Pero usted
te transmitió el aliento. ¿De qué manera se transmite el aliento? Besándose, nada más, ¿no es cierto? Salga, suélteme.
Pero, discúlpeme, es extraño lo que usted dice, porque si no, los documentos de identidad serían con olor, con aliento.
En Estados Unidos son con olor.
¿Es con el aliento
de la
gente?
Te para la policía, te pide documento y te lo huele.
¿Y esto de los controles?
Primero huele el documento, después te huele a vos, a ver si es lo mismo. Y dice, usted cambió de olor, ¿eh? Pero ese documento lo saqué un día que estaba sucio.
Señor, cuando le hacen los controles ahora, eso, alcoholemia, es el aliento le están tomando.
Claro, justamente.
No, señor, es el nivel
en Estados Unidos hacen lo mismo, te hacen soplar.
Es el nivel de alcohol en sangre, señor.
En la sangre, ¿cómo en sangre?
En sangre. No se usa el artículo en este caso.
En sangre me pusiste una bombilla, dice el verso. Bien.
Bueno, para su
¿cómo
señora?
Es esto? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo es, señor oficial, el sistema que usted tiene para detectar un borracho?
Bueno, mire...
Porque nosotros no estamos manejando, pero vengo con mi marido, me parece que está borracho, y me gustaría que usted lo hiciera soplar para que yo me diera cuenta y de ese modo pudiera instalar una pelea o algo así, o pedirle mismo el divorcio.
Yo no estoy borracho.
Me quiero pelear con él y no le encuentro motivo.
No estoy borracho.
Salí vos.
Olga.
Todos los borrachos, ¿qué dice el borracho? Que no está borracho.
Yo no estoy borracho.
Mismo los locos.
A ver,
¿cuál es la mejor manera de detectar un loco? ¿Cómo hace, por ejemplo, Rolón para darse cuenta si un tipo está loco? Le pregunta, ¿está loco usted, señor? No, dice, loco.
Pero
si me lo contó Rolón.
No, señor, no es así. Y discúlpeme...
Oficial, yo no estoy borracho.
Estamos haciendo el control de alcoholemia, señor, en auto. Si el señor no está manejando...
No importa, pero está caminando por la calle, es un peligro.
Sí. Quiero comprar un auto.
Sí, sí.
Sí. ¿Quieres comprar un auto? A esta hora no venden.
Ahora sí.
¿Ve que está borracho? ¿Por qué no le hace el control de alcoholemia? Háguemelo a mí, a ver, doctor.
A ver, sopla acá, señora.
¿A dónde?
No, acá.
Ah.
Mirá. ¿Te das cuenta? No es un globo, ¿eh? Olga.
Al miscle.
¿Eh? ¿A quién? ¿Cuánto tengo?
Señora, usted está bebiendo.
Ay, no, debe ser que recién prendí el calentador.
Te dije que era bola.
Y tengo, casi me chupé un poco la alcusa. Entonces tengo un poco de alcohol de quemar en la boca.
Sí, pero tiene...
Pues yo te hago un número de tragafuego. Ahí está. Supongo que usted trabaja de tragafuego. Yo trabajo de tragafuego. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el señor me hizo el control de alcoholemia. Y naturalmente...
Sí, señor, mire lo que le da esto.
Agarro querosén, ya más que alcohol todavía. Y soplo y sale una llama... vengo del trabajo.
Bueno, señor, no puede manejar.
Y bueno, que me hace soplar y yo le soplo que parece que tuviera sangajón en la boca. Y me sale 113, me sale.
Y sí, señor, mire cómo dejó el aparato.
Sí, sí.
Lo prendió en fuego.
El segundo principio de termodinámica, mire cómo lo dejó. Todo quemado también.
¿Y cómo se resuelve eso? Ahí tiene razón, señor. Usted está coartando la posibilidad de trabajo.
Claro. El auto tiene que quedar aquí.
Yo soy soplafuego como algunos tragasables y bueno, otro vigilante como usted. Así que...
El tragasable no molesta a nadie mientras maneja, señor. Usted es un peligro...
Tragar un sable mientras manejamos.
Sí, claro,
si
a ver. A ver si no se lleva por delante alguno.
Usted es un peligro para el resto de los peatones, de los automovilistas.
Yo no le voy a permitir que me diga
tiene
eso.
Que dejar el auto. No me toque la mano, no me toque la mano. Usted tiene que dejar el auto aquí, por favor.
¿Cómo dejar el auto?
Así que se baja, por favor. ¿Usted está con el acompañante?
Sí, no,
momento, tenemos un aporte del mal aliento, ¿eh?
Sí,
la campaña para el doctor Barragán, ¿eh? A ver, ¿qué dice?
El doctor Barragán, que acaba de comunicarse, odontólogo, digamos.
Dice que lo va a denunciar a usted por afanar título, ¿eh?
A usted, Barton.
Sí.
Y que venga a decírmelo
él mismo, que es un odontólogo renombrado, sigue nuestros consejos y en este momento
no
se está masajeando con el pulgar la parte carnosa.
Para la solución. Para la solución de, digamos, de emergencia, porque a veces uno está en un apuro.
Sí, de distinto orden, ¿no?
Sí. Y necesita un cambio de aliento drástico.
Claro.
Sí. ¿Mm?
Entonces, usted para tener una solución natural, tiene que llevar siempre clavo de olor.
¿Un clavo de olor?
Sí, clavo de olor. Lo compra en una dietética, en una casa de especias.
Una herboristería.
En una herboristería. Y se lo mete...
Ajá. ¿Qué tal, señora? Momento, ya la atiendo.
En la boca, lo muerde y lo deja ahí.
Y así como Minguito, con un clavo en la boca, en vez de un escarro de dientes.
Ah, lo deja escondido en la boca, mordido ahí, aplastado.
¿Escondido? ¿Cómo va a esconder un clavo en la boca?
Es un clavo, lo eres más chiquito.
Imagínese, le dan un beso, viene, bésame, Barton. Y la mina lo estaba oyendo y dice...
Usted está masticando un clavo.
Más que besarme, parece que me estuviera clavando.
Es el clavo de olor, mi vida. Entonces, ahí voy a inventar una nueva palabra. Cementola.
Ah, sí, sí. Qué linda palabra. ¿Qué quiere decir?
Que queda mentolado.
Puedes poner una pastilla, Barton. Déjese de probar.
No. Cementola de golpe.
¿A qué le saca? ¿Qué olor...? ¿Le da? ¿A dónde?
¿A clavo de olor?
Le da olor, un olor mentolado.
¿Qué olor tiene el clavo?
El clavo de olor tiene un clavo...
¿A metal?
No, señor.
No, le dicen clavo porque parece un clavo, pero... ¿No es de metal? ¿De qué es?
No sé qué es el clavo de olor.
Usted no sabe
es
nada,
una cosa de la naturaleza. ¿Qué es el clavo de olor? ¿Es un reptil?
No.
¿O es del universo vegetal?
Es un batracio. Pero puesto en la boca, ¿qué olor a qué le da?
¿Le sale el mismo olor que usted huele cuando llega del consultorio del dentista?
Asqueroso. Es horrible ese olor. No te lo puedes sacar por 20 días.
Bueno, pero...
A mí se me hincha mucho la boca. Un día, usted no sabe lo que me pasó. Me dio anestesia el doctor Barragán, que acaba de llamar.
Sí.
Y él siempre te da anestesia.
Como siempre.
Siempre, incluso, no importa. A veces uno va, qué sé yo, a saludar y te da anestesia para que no te duela. Siempre. Incluso en la casa llega y le da anestesia a toda la familia. En mi casa no entra el dolor, dice. Y me dio tanta anestesia que me quedó todo insensible durante varias horas. Y me habían invitado a comer.
Oh,
tenía que ir a una cena, llego a la cena, empiezo a comer, a comer. Y por ahí me dice un tipo, dice... Roberto, yo me llamo Roberto.
Ah, sí.
Discúlpeme, no lo tome a mal, dice, pero... Se está morfando los labios, dice. Yo había, le había entrado a un sodape de milanesa.
Sí.
Y los labios, que yo los tenía medio arenoso también. Pero empecé a comer. Yo tenía hambre, la verdad que tenía hambre.
Claro, uno con hambre no se acuerda.
Empecé a comer, y no me daba cuenta porque no sentía ningún dolor.
Claro,
me comí todo el labio inferior.
¡Oh! Menos mal que le avisaron.
Sí, que si no me como todo.
Sí.
Y ahora me injerté un labio nuevo.
Sí, pero le injertaron de una dama ese labio.
Sí, ¿no? Sí.
Le queda muy bien. Se pinta.
No sé, me parece que le dejaron el labio inferior bastante más ancho que el superior.
Sí, y sabe que el problema es que está pesado. Es un labio medio pesado.
Sí.
Y entonces me queda...
Le queda como colgando. Sí.
Por eso venía.
Ah, sí, además...
Pero si usted me lo puede achicar un poco.
Sí, además me va a costar, le digo, porque desde la comisura de su labio inferior hacia las orejas hay mucha menos distancia que del labio superior hacia las orejas.
¿Es más grande el inferior?
Es mucho más ancho, más largo, le ocupa la cara, mire lo que tiene.
Pero peor, a un amigo le pasó más o menos lo mismo y le injertaron en el labio inferior uno superior.
No, le quedó claro.
No puede chiflar.
No puede cerrar la boca, señor.
Claro, eso es... yo no sé qué negligencia, la verdad. Es verdaderamente una negligencia.
En la medicina se lo digo yo desde adentro, ¿no?
¿Cómo desde adentro?
Desde adentro de acá de mi casa. Pasan cada cosa, ya está.
Sigo el comentario. ¿Con eso explica todo?
Pasan cada cosa.
Pasa cada cosa.
Pasan cada cosas. Ah, no, pasa cada cosa.
Pues, señor, ¿qué hacemos con el labio, mi amigo? Porque acá tiene, fíjese, ve que le llega hasta la oreja.
Sí, es...
De un lado.
Sí.
Y
de
otro lado no. Tiene ese problemita. Entonces,
claro,
come de costado.
Claro, me lo pusieron medio torcido.
Claro, le pusieron medio gardeliano ahí.
Medio siete bravos.
Y come de costado. No sabe, tiene un problema.
Era feo comer de costado.
Sí, sí, porque inclusive con hueso asado que se lo pone por la oreja. Porque no sabe embocar.
Y mire, es muy difícil de correr los labios. Lo que podemos hacer es correrle un poco el resto de la cara hacia el costado.
Para que se vaya adaptando.
Claro, hacemos toda una, digamos, como una...
Hacia el costado me la tira la cara. Ahora,
claro,
yo voy a tener que quedar mirando siempre para el costado, en ese caso.
No, vos quedas mirando de frente. La cara te queda.
La cara queda...
La cara de costado le queda.
Claro, como si yo me hubiera dado vuelta primero con la piel.
Claro, pero...
Pero la calavera queda ahí.
Sí, te va a quedar bien eso.
Eso le pasa a mucha gente que tiene la piel floja, ¿vio?
Sí.
Los rasgos flojos.
Sí.
Que lo tienen muy lejos de la calavera. Entonces a veces se dan vuelta de golpe y la carne se queda en un lugar y la calavera sola se da vuelta. Eso pasa mucho. Se ven cada cosa en las medicinas.
Es muy práctico para los que duermen de costado eso.
¿Usted cómo duerme? Pues dime cómo duermes y te diré buenas tardes.
Yo duermo... ¿Sabe cómo duermo?
¿Cómo?
Duermo. O boca abajo.
O boca abajo.
O boca abajo.
Claro, que sí. No pudo hablar porque le molestaba la almohada.
O boca abajo, o boca arriba, pero siempre...
Sí.
Atención,
Con una mano en la nuez.
Ah, tocándose la parte carnosa.
¿En la parte carnosa?
Sí. Siempre...
Pero boca abajo es difícil porque usted se puede ahogar.
No, póngale.
¿No sueña cosas como, por ejemplo, que lo están acogotando o algo así?
No, no. Siempre una mano en la nuez y en el plexo solar.
¿Una mano y la otra?
En el plexo solar.
Ah, no le vuelta para dormir el plexo.
¿Cómo?
El sol.
No, señor, es este, el hueso este de acá.
El esternón.
Claro, es el esternón, exactamente. Ese lugar.
Y su señora esposa nos dice, ¿por qué no adoptas una pose
pero no le parece
un poco más amorosa? Oh, Patricio.
¿No es no le parece una pose de caballero, de etiqueta?
¿Boca abajo? No.
Una pose de etiqueta.
No, sí, señor. ¿A dónde le ponen etiqueta? Bueno, por fin, tenemos muchas otras cosas, pero me parece que las podemos dejar para mañana.
Sí, sí, porque acá ¿por le digo, qué? Yo tengo que cerrar el boliche.
¿Tiene que cerrar?
Tengo que cerrar.
¿Qué era que vendía usted que me olvidé?
Soluciones para el mal aliento.
Y clavo de olor.
Sí, clavo de olor y para el cuidado bucal.
Una última consulta. A mí me regalaron, que lo trajeron de contrabando, ¿no?
Sí.
Un cepillo eléctrico.
Ah, bueno, sí.
Cepillo eléctrico. Y yo le tengo miedo.
¿A qué?
Y porque se enchufa,
¿a cepillo
señor?
Eléctrico.
No, a todo lo que sea electricidad. Y en el baño.
Se mete 220 en la boca, señor.
Yo, claro, te mete 220 en la boca y ¿qué?
No,
usted... nada.
No, pero
usted... mismo con la mojadura de la piletita esa de saliva que usted dijo.
Sí.
Se le cae el cepillo dentro de la pileta. ¿Y qué? Lo sacan con las patas para adelante.
No, señor, está aislado. Los que están en contacto...
¿Qué va a estar aislado, señor?
No, y entonces... está aislado.
Está aislado. Lo que está en contacto con su boca es la goma que reviste... que reviste al cepillo.
Ajá.
Nosotros le ponemos todo goma alrededor.
¿Cuántas velocidades tiene? Porque aquí veo que tiene tres velocidades. Fuerte, más fuerte y fortísimo. ¿No sí. tiene una más suave?
No, más suave no, la puede usar apagado también.
Sí, señor, entonces, no sea... ¿para qué lo voy a enchufar?
Favor,
y
bueno. Señor, por favor.
Yo tengo miedo que por ahí sea tan fuerte que por ahí me vuele una pieza dental, por no decir un diente.
Sí.
No, usted lo tiene que hacer con cuidado.
Y el dentífrico se pone en el momento de...
el dentífrico es eléctrico, es especial.
Claro.
Que no, viene un dentífrico para cepillo eléctrico, para mí tiene que ser especial.
Sí, porque tiene que sostenerse a una velocidad mucho más.
Claro. ¿Sostenerse en dónde, señor?
Si en el cepillo. El cepillo que se mueve, el dentífrico a la primera revoleada va a parar como escupida músico contra el espejo.
No, el dentífrico queda en la cerda.
Sí.
Y usted se lo lleva a la boca sin ningún problema como un cepillo convencional, no eléctrico.
Y usted se lo posa en la dentadura y deja que él haga el trabajo.
Usted se lo posa.
Usted lo tiene que ir moviendo.
No, usted se lo.
¿Usted lo tiene que sostener con la mano o directamente se lo pone entre los dientes?
No, lo tiene que agarrar.
Manos libres, por ejemplo.
Usted se lo lleva a la boca.
Sí,
sí.
Se lo lleva a la boca apagado.
Pero hasta ahora estoy haciendo todo yo.
Bueno, hasta
lo compro,
ahí.
Le pongo el dentífrico, me lo llevo a la boca.
Y bueno,
tengo
¿sí?
que
¿qué
sostenerlo. ¿Y dónde está? ¿Qué hace?
¿Y qué quiere? ¿Que lo cepille yo?
Bueno, esa es una opción. Pero para eso compramos cepillo eléctrico, señor.
Bueno, entonces, se lo lleva apagado a la boca y cuando...
Cuando lo tiene adentro, ahí lo prende.
Exactamente.
Para que no se le... Sí.
Y antes de sacarlo...
Sí.
Sí.
Lo apaga.
Ah.
¿Horizontal o vertical en la boca, señor?
Ajá. No, horizontal, no, vertical, 90 grados, nunca lo puede hacer.
Sí, señor.
Se va a arrancar.
A mí me dijo un dentista que había que cepillarse así, al revés.
Sí.
No, en círculo se tiene que cepillar.
Bueno, no importa.
Con movimiento circular.
Deme, no lo voy a llevar porque ya me lo regaló un amigo mío.
Ah, bueno, muy bien, claro, exactamente.
¿Qué le parece si hacemos...?
Discúlpeme, ¿el del mal aliento es usted o es el señor?
Ni yo ni el señor. Antes que nosotros hay un programa.
Ah.
El programa de la Liberty.
Sí.
Está, yo que ponen bolero, que se, y él habla muy cerca al micrófono.
Claro,
y
claro.
Tiene esa voz que dice, entonces se pone muy cerca al micrófono. Y el que viene atrás, como en este caso nosotros, recibe, digamos, toda la
alegría
de este celebrado locutor.
Ah, claro.
No,
esto
no es por hablar, pero
no,
para mí es eso. Yo le mandé un memorándum al dueño de la radio, al señor Nacional.
Ajá. Y entonces, mientras tanto, ¿por qué no se sirve este clavo de olor?
Ah, espere. Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo.
Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 4 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La economía en 1809. No había en ese momento una sociedad 100% capitalista, sino todo lo contrario. En el interior del virreinato, las actividades se dividían en extractiva o natural, siembra y ganado, provincia de Buenos Aires y litoral, pequeñas industrias domésticas, telar, muebles y carretas en Tucumán, artesanales, talabarteros, herreros, plateros y armeros en distintas ciudades, embarcaciones en Corrientes y algunos resabios feudales como la mita y la encomienda vinculadas a los metales y el azúcar en el norte de nuestro país y el Alto Perú, hoy Bolivia. Solamente se podía respirar capitalismo en las zonas portuarias vinculadas al comercio con Europa.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 21 días del Bicentenario.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche tiene Nacional.
Los miércoles, música en vivo. 5 de mayo a las 19 horas, Esteban Morgado presenta su nuevo disco, Vamos que venimos. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero.
Tienen en común Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Bayer, Mercedes Sosa y Adrián Paenza, que han sido distinguidos como amigos de las bibliotecas populares por su aporte a la cultura nacional.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
En la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, CONAVIP y más de 2.000 voluntarios de todo el país distinguen a León Gieco como amigo de las bibliotecas populares 2010. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Hacete amigo vos también. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Standing
Eran Michael Jackson y Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, 666.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, con algunos mensajes. También llegaron libros aquí, ¿eh?
Sí, sí, llegaron libros y mensajes de gente que está aquí. Ale, ¿te querés casar conmigo? ¿Qué? Vengo de Merlo a proponerte y no afirma.
Ah, bueno. Momento, acá no se va nadie.
De Merlo.
¿Dónde está la persona que vino de Merlo?
O con Merlo vino, no sé.
O con Reinaldo Merlo. Lo dicho.
No, no se hizo cargo.
Yo me iba a casar, ¿eh?
La está señalando, pero la señorita.
Ahora no me caso nada. Ahora no me caso nada. No, por eludir responsabilidades. Gracias.
Bueno, aquí también mandan saludos para la abuela Cora y Luli de Bursaco.
Que están escuchando el programa, o no, que no sabemos.
Suponemos que sí.
Por ahí hay gente que pide saludo y se va, sale corriendo.
Sí, se olvida escuchar.
No, por mala intención, porque dice, le voy a pedir que me salude y salgo corriendo.
Un ring-rack.
Como quien toca el timbre, ¿no?
Sí. Bien. Negro querido, mandale un feliz cumpleaños a Rocío, que hoy estrena 23 años.
Bueno. Feliz cumpleaños.
Barton.
Irene Meyer dice: hola Alejandro, un amigo que hizo un corto viaje en nuestro país me preguntó por vos y así me hizo recordar mi lectura de las crónicas del Ángel Gris que tanto me había gustado. Todavía no pude leer tus otros libros, pero le agradece todo lo que...
¿A quién?
A usted, lo que escribió en las crónicas. Escribe desde Francia, Irene.
Ah, mirá vos. Bueno, muchas gracias, Irene.
Y aquí, Tere y Pepe.
¿Qué radio nos transmite en París?
Ahí sí llega, es la repetidora de la Rioja, M620.
La de la Rioja está en París, por eso no llegamos bien a la Rioja.
Alejandro, te seguimos siempre a través del Espectador de Uruguay. Hoy
ahí
estamos...
está, ¿ves qué le digo? En París, en Montevideo andamos bien. Pero
en La Rioja,
no me pida chacomú.
Hoy estamos en la Fonoplatea y saludamos a la barra que siempre te escucha, nuestro pueblo, Tere y Pepe de Rosario, Uruguay.
¿Qué quiere decir la Fonoplatea? ¿Dónde están? A ver.
Esto es la Fonoplatea.
¿Esta es la Fonoplatea?
Para los uruguayos.
Levante la mano el oriental que esté. Hola, ¿qué tal? Era cierto, estaba. Hay gente que dice hola.
¿El contingente ese que llegó era del Uruguay? ¿Lo encontraron más tarde? No.
No.
¿De dónde son? ¿Pero de qué lugar? ¿De un colegio o algo así? ¿O una universidad?
Bueno, lo dijeron todos, pero a la vez, entonces no entendimos nada.
¿Cómo que no entendí? Yo entendí perfectamente.
¿Qué dijo?
Repítanselo al señor, que no entendió.
Creo que dijeron la Facultad de Comunicación.
¿Sí?
¿De la Universidad de Rosario?
Ah.
Muy bien, tema uno, tema dos.
Ya me parecía.
Lo primero que tendría que aprender es a llegar temprano. Estamos.
Está muy bien.
¿Han venido en un micro? ¿Que está en la puerta?
Ya te estacionó.
Sí, iba a preguntar eso. Que hay gente que está dando vuelta a la manzana hace 14 años. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias.
Mira que se lo lleva a la grúa, ahí donde está pintada. La gente de Rosario no sabe.
Sí,
que...
sí, es lo único que se hace rápido.
Alejandro, hice mi postgrado en Buenos Aires en 1993-94, dos años maravillosos, sí, que siempre recordaré con inmenso cariño, sobre todo por la grata e inolvidable compañía de tu fabuloso programa radial. Dice desde Colombia Jorge Andrés Morales Velázquez.
La gente que se ha ido y que me recuerda por las crónicas de Ángel Gris, sí, por las composiciones que escribió en sexto grado.
Es que lo dejaron allá.
Me dejaron atrás completamente.
Claro, entonces no.
Infórmele a esa gente que he ido decayendo hasta convertirme en esta piltrafa muchachita que aquí ves.
Pero siempre con el mismo aliento, don Alejandro.
Ah, siempre con el mismo aliento, es el aliento ancestral.
Hola Dolly y todos los chicos presentes, les escribo de nuevo porque quiero que aluden desde Ibicuí. Sí, es que escribe con K, con una Q. Expresando el qué, con cosas así, y no entiendo.
Es un mensaje, tipo mensaje de texto.
Claro. Estoy dando a una amiga. Espera que lo leo y después.
A ver, espera que yo leo la contestación. ¿Cierto? Listo, contestado.
La semana pasada está estudiando con una amiga. Ah, que le cantemos algo de los Beatles.
Pues tanto escándalo para decir eso.
Y justo hoy.
Claro.
Lo único que está la palabra entera es Beatles, por eso entendí.
Claro.
Bien. Beatriz dice que escuchó el viernes la grabación de La Solita. Realmente una exacta descripción del momento que corresponde a mi ánimo.
Ah, pero eso no es un mérito artístico, sino una casualidad.
Sí, bueno, habla de que mañana se cumple el aniversario de la partida de su papá, el 15, un nuevo cumpleaños que la mamá no ha dejado.
Un gran saludo, lamentamos haber puesto La Solita, porque de ese modo uno se pone...
Sí, más...
qué sé yo, más melancólico. Sí.
Dice que va a tratar de ir a Villacruz.
No sé, Heidegger decía que el que trataba de olvidarse de sus penas, en realidad vivía una vida de segundo orden, ¿no? Así que, bueno, dale.
Bueno, dice que si hay mal tiempo, viene para Buenos Aires. Si no, va a tratar de ir a Villa Gesell a verlo. ¿Cuándo está?
Sí, Villa Gesell el 22 de mayo.
Sábado. Atención, Villa Gesell.
Sábado.
Sábado celebramos el Bicentenario, porque en esos días hay que celebrar el Bicentenario.
Claro. ¿Es obligación?
Sí.
Digo yo. Ah, bueno. Entonces lo vamos a celebrar.
Inauguramos un teatro en Villa
Gesell. Sí, inauguramos un teatro, donamos un teatro.
Donamos
un teatro. Sí, Barton tenía un teatro que estaba sin usar en Villa Gesell. Él se equivocó, creyó que era Mar del Plata y lo edificó en Villa Gesell.
Sí, lo usaba solo
los engañaron los albañiles.
Y cuénteme, ¿y a qué hora es? ¿A las 12 de la noche también?
No.
Va a ser antes, más
va
temprano.
Va a ser antes, tipo 9 o 10 de la noche.
Muy bien.
Sí, para que la gente pueda después irse a dormir tranquilo, o puede ir a la playa el otro día temprano.
Claro.
Sí, mayo.
Bien. Último mensaje. ¿Libro? ¿Qué libro llegaron? Sí, a ver qué.
Llegaron de Literatura Mondadori, mandó el libro de Lucía Puenzo.
Ah, Lucía Puenzo, mira vos, sí, la he conocido mucho hace tiempo, sí.
La furia de la langosta.
Ajá.
Creo que es una
novela,
una novela, sí.
Sí, sí.
La furia de la langosta. Y también nos llegó de dos editores, así se llama el sello editorial, de Pablo Novak, Todos los hombres son solteros, historias e histerias masculinas.
Está bueno, bien.
Una serie de cuentos sobre nosotros.
¿Qué otra cosa llegó?
Había un par más por allí.
Sí, sí. Pero si los escondió Barton para afanárselo.
Sí.
Y dice aquí, a ver.
Fíjese.
Manual sexual de Lituania.
Y bueno, uno es un hombre de mundo. Mire, la editorial se llama Abre Labios.
No. Usted es un perverso.
Claro.
No,
usted.
La edición es Abre Labios, señor.
Ajá. Buenas tardes.
¿Y el título del libro?
¿Está abierto? Las 24 horas.
El título del libro es De Urgencias y Necesidades. Bueno, se lo juro.
Sí, señor.
Bueno, no se burde usted el libro. Encima que nos manda el libro, el tipo este los carga.
No, vamos a decirlo bien. Es de Nicolás Dufo Soto, De Urgencias y Necesidades. Es del Uruguay esto, ¿eh? Los sectores populares.
Hay orientales aquí, en este momento se están retirando ofendidos. Porque usted ha vulnerado el orgullo por la literatura uruguaya.
No, señor.
Ellos tienen dentro de su pecho.
Dice, los sectores populares montevideanos a través de la documentación de una asociación vecinal. El caso de la Comisión Fomento Aires Puros.
Y usted se está burlando de una comisión de fomento.
No, señor.
Qué desalmado, señor. Retírese de esta radio progresista.
Y también...
Vuelva de donde vino.
Enteras el juego a la derecha.
También de ediciones Abre Labios y dedicado para usted, de Joaquín Doldán, llega El Murguista Muerto.
Que es un tema, ese sí es un tema bien oriental, El Murguista. El muerto es un tema universal, ¿no?
Bien. Yo diría que llamemos al sordo.
Bueno, hay algunos mensajes también.
Ya lo leí,
Barton. Ya lo leímos todos. No tenemos ninguna comunicación con nadie ni con nada. Bueno. Nadie nos envía. Levante la mano aquel que ha traído un regalo valiosísimo y que no se atreve a dárnoslo. Lo dicho.
¿Alguien nos dio este chocolate? No sé.
¿Quién? Levante la mano el que nos dio este chocolate.
Yo le voy a su futura.
Sí, mi futura esposa. Le voy a entrar luego porque le voy a explicar. Si me como un pedazo de chocolate, se me meten los manillas que le han puesto adentro y podrían llegar a impedirme cantar, lo que sería una suerte para todos. Pero justamente hoy no ha venido Moreira, no ha venido nadie del trío.
Nadie.
Estamos, pero olvidados. Yo voy a hacer... Ahora mismo le voy a tocar el timbre al dueño acá de la radio.
Sí, ¿para qué?
Para quejarme por el desamparo.
Bueno, muy
señores,
bien.
Vamos entonces nomás. Si usted quiere el sordo, tocaremos alguna cosa, algo haremos. Llámelo al sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. Nadie.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es para Ana. Ella le pide que toque El Motivo.
Este es un pedido para el bandoneonista Anselmo Graziani, que se ha hecho presente esta noche. Un muchacho grande que toca el bandoneón. Pero, bueno. Muy bien, maestro. El maestro Graziani también es un poco sordo. Es un muchacho grande ya, es un muchacho grande, sí. Él era piloto de avión hasta el año pasado.
Pero sí, es un hombre de edad.
Lo obligaron a retirarse porque cumplió 89.
No.
Sí, señor.
Y se dormía. Se dormía manejando.
Pero es un peligro, no podía aterrizar.
Sí, por eso lo echaron. ¿No?
Sí.
Bueno, disculpe, eso me da infidencia. ¿Qué otra cosa? Dale.
Maestro, María Eugenia le pide, tal vez será tu voz.
¿O qué más? No, tal vez era su voz, no lo sé, pero un cachito puedo llegar a cantar. A ver, mire.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griselda, a Malena, a María Esther. La sombra que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén.
Un pedacito.
Maestro, los catamarqueños que están aquí le piden si puede cantar Noches de Catamarca.
Voy a tocar un cassette. Ya que venimos, la peña sabor criollo, ¿qué sí. tal? Vamos a ver, a cantar otra zambita.
Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo añorar tu zamba de hacer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelo vendré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo me iré, bailando esta samba repiqueteada.
Maestro, Ana de Villa Crespo pregunta si podrá ser el viejito del acordeón.
Ha venido el maestro francés Louis Memme, que es el que toca el acordeón. Efectivamente, ha venido el viejito de la misma, el viejito del acordeón. A ver si le sale. Esperen un poquito más despacio, suena muy fuerte la cuestión. ¿Por qué no se toca un chamamé, maestro Louis Memme?
Sí.
Todas esas canciones francesas, como El viejito del acordeón y Kilómetro 11, me gustan mucho. Thank you.
Bien, maestro, nos quedan dos minutitos.
Algo menos de dos minutos.
Rosa de Temperley le pide los ejes de mi carreta.
Ay, qué lindo, los ejes de mi carreta. Toque los ojos de ojos de mi carreta.
Jorge San Juan le pide un chamamé, ya lo tocó.
Un poquito, ¿no?
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, más que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, que lo quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 2 décimos, humedad 89%. El presidente de Bolivia arribó a la Argentina. Evo Morales llegó al sector militar del Aeroparque Porteño a bordo de un avión prestado por el gobierno de Venezuela. Funcionarios argentinos recibieron en la estación aérea al mandatario del altiplano, que participará de la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas. La recaudación de abril fue récord histórico y superó los 30.000 millones de pesos. Representó un 30,7% más que el mismo mes del año pasado. El anuncio lo realizó la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno. Riquelme dijo que el del domingo puede ser su último partido en Boca. Será ante Huracán y adelantó que lo más lógico es que no viaje a la gira por Estados Unidos con el plantel. Aseguró que dio su palabra, que jugaba hasta el final de este campeonato y va a cumplirla.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 2 décimos, humedad 89%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada,